La teoría del color o eso de la luz y la pintura.
Te podrá sonar a que esto solo se refiere a quien desea aprender más sobre pintura en un grado como el de Bellas Artes. Sin embargo, te voy a pedir que lo mires de otra manera, que salgas del lienzo y que escuches esta conversación entre dos artistas y también profesores acerca del color, su teoría y lo que tiene que ver con la luz. Todo lo que hoy te comenzamos a introducir es una base tanto para pintura, que no iba desencaminada o desencaminado, como para dibujo, fundamentos del diseño y otras tantas aplicaciones creativas. Porque en el color también hay un lenguaje no verbal que proyecta más allá de lo que ahora te puedes llegar a imaginar. En este audio te vamos a hablar de teoría del color. Tomás, ¿qué es teoría del color? ¿Y qué tiene que ver la teoría del color con la luz en pintura?
La teoría del color intenta asociar el fenómeno de la luz a el fenómeno del color. Es una teoría en la que intenta estructurar de una manera científica cómo se fragmenta la luz blanca.
¿Y qué es la teoría científica y qué tiene que ver con pintar un cuadro si lo que pretendo es pintar uno y no hacer un estudio químico?
Bueno, nosotros partimos de la base de que la inmensa mayoría de la gente no entiende que luz y color es lo mismo. Entonces, lo que hace la ciencia es pasar del fenómeno de la luz, que es una onda electromagnética, a lo que son las emociones que nosotros entendemos a la hora de ver un cuadro. La teoría de la luz, básicamente, lo que nos habla es de nanómetros a lo que es la experiencia emocional que nosotros vemos al ver un rojo, por ejemplo, ¿no?
¿Y esa experiencia emocional del rojo es la misma en todo el mundo o varía de cultura en cultura?
Eso es un tema de debate bastante abierto porque realmente es, creo que ontológicamente imposible de saber cómo percibe cada uno el rojo.
¿Y todo esto se puede medir?
Lo único que sí sabemos es medirlo por instrumentos. Sabemos que es una onda electromagnética y por lo tanto tiene pues, en hercios y en nanómetros.
Todo esto está muy bien, pero permíteme que te insista en otro campo. Un estudiante, una estudiante que va a comenzar, que está comenzando a trabajar la pintura en el campo de las bellas artes o campos similares, no me va a hablar de nanómetros ni nada similar, sino que me va a hablar y me va a preguntar sobre paletas de color. Sobre esto, sobre paletas de color, ¿qué me podrías contar acerca de tipos, formas, circunstancias, características?
Pues mira, yo considero que es fundamental la estructura mental a la hora de mezclar el color. Por ello es fundamental que hablemos en un estadio muy básico de la diferencia entre síntesis aditiva y síntesis sustractiva. La síntesis aditiva no nos interesa para esta asignatura y seguramente la darán en foto, y es el famoso red, green and blue de las pantallas, ¿no? Una cosa es mezclar luz y otra cosa es mezclar color, pigmentos. Sí.
Exacto.
Y la que a nosotros nos interesa es la síntesis sustractiva, que es el modelo cian, magenta y amarillo limón, que es la que estructura lo que decimos pues, el color pigmento, el color matérico. Entonces lo que tenemos son tres colores base sobre los que podríamos estructurar todo el espectro de color, el espectro electromagnético. A partir de cian, magenta y amarillo podríamos sacar prácticamente cualquier color que vemos. Si te das cuenta, aquí no aparecen dos que la gente suele llamar colores, que es el blanco y el negro, que nosotros no los llamaremos colores, los llamaremos acromáticos. Para las paletas que nosotros vamos a preparar, vamos a dar en la asignatura, vamos a excluir el negro y solo nos vamos a quedar con el blanco. De tal manera que la mezcla a partes iguales de cian, magenta y amarillo nos debería dar negro. O colores muy parecidos al negro, muy oscuros. Pensemos que el negro es una abstracción y tenemos que educar el ojo para que dejemos de ver negro y empecemos a ver todos los matices de grises, magentas, morados, azules muy oscuros que tiene nuestra realidad y que ampliemos mucho nuestra visión, ¿no? Y yo creo que eso es la base, intentar estructurarlo a través del triángulo cromático.
De acuerdo, hablamos de triángulo cromático, hablamos de educar la vista más allá, hablamos de observar el color. Y ahora tengo una nueva pregunta. ¿Cómo le podemos decir a un estudiante, a una estudiante de primer curso del grado en Bellas Artes, que está empezando a trabajar con el color? ¿Cómo le podemos decir, cómo le podemos indicar algún ejercicio o alguna cosa que le ayude a educar esa mirada acerca de todo lo que proyecta ese color, lo que proyecta el color y todo lo que está alrededor del mismo?
Pues sí, yo creo que un ejercicio fundamental es trabajar dentro de colores que se parezcan mucho. Por ejemplo, uno de los ejercicios que nosotros hemos planteado es trabajar con, entre comillas, blancos. Vamos a siempre entrecomillar, porque el blanco ya veremos que, como pasaba en La muchacha de la perla, en la película...
Sí, ¿de qué color
son, que le, nubes, de qué color también, son, ¿no?, las nubes? Exacto, sí. Entonces te pones a mirar nubes y te das cuenta de que ahí está prácticamente todo el espectro cromático.
La joven de la perla es el cuadro pintado por el holandés Johannes Vermeer, el siglo XVII. También da título a un libro escrito por Tracy Chevalier el año 1999 y que fue llevado al cine el año 2003. En estas dos últimas obras de ficción se produce un diálogo entre el pintor y su sirvienta, quien le está posando para este cuadro. Es a esta conversación a la que nos referimos en lo que acabas de escuchar. En ella, la mujer descubre que las nubes tienen muchos colores y que no solo hay un tipo de blanco, ante lo cual el pintor le responde: te darás cuenta de que hay muy poco de blanco puro en las nubes, sin embargo, la gente dice que son blancas.
Creo que es muy interesante que hagamos ejercicios sobre blancos, que ya veremos que no son blancos, son de todo menos blancos. Pero yo insisto en que deberíamos comenzar hablando un poco del triángulo cromático para intentar estructurar eso a tres niveles, ¿no? Nosotros hemos hablado de amarillo, cian y magenta. Eso, si nos imaginamos un triángulo equilátero, podríamos situarlos en los vértices de ese triángulo. Si vemos las aristas de ese triángulo, las mezclas a pares de cian, magenta, magenta, amarillo y amarillo y cian, nos darían colores secundarios, colores que son mezclas de dos primarios, ¿no?, que serían, curiosamente, el famoso red, green and blue, rojo, verde y azul. Y luego, a medida que nos vayamos introduciéndonos dentro del área de ese triángulo, comenzarían a aparecer los colores que son, pues, producto de la mezcla de los tres primarios, que son terciarios, ¿no?, y que se corresponden más a todo ese espectro tan complejo de la realidad que tiene que ver con marrones, verdes, parduzcos, rosas, etcétera, etcétera, ¿no?, y que es donde realmente está la riqueza de toda el espectro cromático, ¿no? Entonces, al final se puede circunscribir todo dentro de un triángulo imaginario en el que los vértices son los primarios, las aristas son los secundarios y luego está toda la marabunta de colores que vemos realmente en nuestro día a día.
Entonces planteamos que todas aquellas combinaciones de color componen lo que son paletas de color y que trabajamos con ella. A mí me gustaría ahora introducir algo más sobre las paletas de color, sobre características, cómo funcionan, cuáles hay, cómo podemos descubrirla en otros artistas, por ejemplo.
Pues sí, mira, yo lo que diría es que a partir de este triángulo, pues nosotros podemos intuir que lo que vamos a partir es de una paleta de primarios. Vamos a trabajar con magenta, cian y amarillo limón. Luego esos, yo como profesional sí que sustituyo algunos porque veremos que las composiciones no solamente, no estamos hablando de pigmento puro, estamos hablando de pigmento industrializado y cada marca tendrá sus particularidades. Por ejemplo, hay determinadas marcas que al cian le meten blanco, con lo cual es muy difícil llegar a los colores más intensos, ¿no? Entonces a veces habrá que sustituirla. Eso es, digamos, lo que diríamos una paleta práctica. Pero luego históricamente ha habido otras paletas que, por ejemplo, como el caso de la paleta velazqueña, trabaja sobre terciarios, tiene un espectro muy rico de tierras, sienas,
ocres,
y luego sí que mete algunos colores un poco más ricos, un poco, diríamos, más cercanos a los secundarios, como el rojo de cadmio o el verde vejiga, ¿no?, que sí que son colores más definidos. O, por ejemplo, la paleta Zorn, que es una paleta bastante graciosa, que se inventó este pintor, cuyo nombre ahora no recuerdo. Sé que se apellidaba Zorn.
El nombre Zorn es complicado, así que si quieres verla, búscala por internet. Su nombre es Zorn.
que es una paleta que obvia los azules, ¿no? Entonces está trabajando con negros, con rojos y con beige. Y entonces con todo eso pues monta toda una estructura de, también siempre de terciarios, ¿no? Pero lo que digo yo es que creo que es muy interesante con esta imagen, esta estructura de triángulo de primarios, empezar a acostumbrar la vista a ver y a sintetizar los colores a partir de los primarios, ¿no? Porque creo que es lo más didáctico, ¿no?
Y hasta aquí este capítulo en el cual te hemos comenzado a introducir la teoría del color, lo que es el uso de la luz, lo que son una serie de paletas, y también insistirte que como estudiante de primer curso en el grado en Bellas Artes vamos a trabajar principalmente con aquella paleta que se basa en ese triángulo cromático del cual te hemos hablado al principio. Finalizamos ya, te dejamos para terminar quiénes te hemos hablado y también un lugar para encontrar más información sobre todo esto y otros elementos relacionados con el taller a través de una web pública.
Él es Antonio Fernández Coca, profesor titular de universidad en la Universidad de las Islas Baleares, en el área expresión gráfica arquitectónica y profesor de fundamentos de pintura en el grado de Bellas Artes.
Él es Tomás Pizá, arquitecto y pintor, profesor en el grado en Bellas Artes, en Mallorca, en la escuela adscrita, la escuela universitaria ADEMA, adscrita a la Universidad de las Islas Baleares. Si deseas saber más sobre esto y otros temas que comparto contigo desde el podcast El Taller, visita la web coca.plus/taller.
La música empleada es de la plataforma artlist.io, con quien tenemos una licencia de uso universal. Los efectos especiales son de cosecha propia.